Vamos a seguir leyendo en Génesis 1 y ahora leeremos el resto del capítulo. Génesis 1, del 20 al 31. El libro de Génesis, no es difícil encontrar esta lectura. Génesis 1 y los versos del 20 al 31. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Un nuevo año y una nueva serie de mensajes o de predicaciones a partir de hoy. Con la ayuda del Señor voy a predicar este libro de Génesis. Es algo que nunca he hecho antes. Solo he predicado algunos mensajes así sueltos de este libro de Génesis. En principio, si el Señor lo permite, voy a predicar unos 50 mensajes sobre este libro de Génesis. Espero que no sea una serie aburrida, sino una serie estimulante. Y además, que pueda ser un medio de salvación para algunos de vosotros. Que esta serie en Génesis sea un medio para la salvación de algunos de vosotros. Y también un medio de renovación espiritual para todos los que ya somos creyentes. Hoy, como es lógico, os tengo que dar una introducción al libro de Génesis, y lo voy a hacer por medio de 7 preguntas sobre el libro de Génesis. Vamos con la primera. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Pues yo entiendo, yo creo que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Es verdad, y no quiero dejarme distraer del tema, es verdad que no todo el mundo cree eso, no todo el mundo cree que Génesis fuera escrito por Moisés, pero yo sí lo creo. Y os voy a dar 6 argumentos a favor de Moisés como el autor de Génesis. Voy a empezar con algunos argumentos no tan fuertes, pero interesantes, y voy a terminar con otros argumentos que a mí me parecen muy fuertes. A ver qué os parece a vosotros todo esto. El primer argumento, y hay 6 en total, el primer argumento a favor de Moisés como el autor de Génesis es que, como dato histórico, hasta el siglo XIX, o sea, hasta anteayer, porque hablando de un libro que tiene ya casi 3.500 años, el libro de Génesis, cuando hablamos del siglo XIX, es como si fuera anteayer. Y hasta el siglo XIX nadie cuestionó que Moisés había escrito Génesis. Es decir, esto ha sido una cosa bastante reciente, cuestionar o negar que Moisés fue quien escribió el libro de Génesis. Segundo argumento, los judíos siempre han creído y enseñado que Génesis fue escrito por Moisés. Y digo los judíos porque, como todos sabréis, todos los libros del Antiguo Testamento y la mayoría de los del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos. Porque Dios precisamente encargó a los judíos como pueblo a escribir su palabra en sus diferentes documentos y libros. Y los judíos siempre han creído, han entendido, han enseñado que Moisés fue el autor de Génesis. Es un argumento que podemos rechazar o no nos puede convencer quizás, pero es interesante. En tercer lugar, sabemos por la Biblia que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Es una cita de Esteban. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba siendo juzgado y lo iban a matar, y en su discurso, Esteban describe a Moisés como alguien enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, lo cual capacitó a Moisés para que él pudiera escribir cualquier libro. Es decir, cuando nosotros leemos la historia de Moisés como niño que nace y lo van a matar porque es un niño varón de los hebreos, Faraón quiere acabar con Israel y con todos los niños varones que van naciendo, pero Dios le salva la vida de Moisés. Pero no solo eso, Dios hace que Moisés sea criado y educado por una hija de Faraón, para que él durante toda su niñez y su adolescencia y su juventud, y hasta los 40 años, él tuviera el beneficio, el privilegio de recibir una formación de las mejores que había en ese momento de la historia. Él fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y todo eso fue una preparación que le dio Dios para que él pudiera en un momento escribir Génesis y también los otros 4 libros del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. En cuarto lugar, el resto del Antiguo Testamento reconoce siempre a Moisés como el autor, no solo de Génesis, sino de toda la ley, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El resto del Antiguo Testamento siempre, al referirse a la ley, es la ley de Moisés. Esos 5 libros son los libros de Moisés. No voy a demostrar esto, pero creedme, todos los demás libros del Antiguo Testamento de la Biblia consideran a Moisés siempre como el que escribió Génesis y los demás libros de la ley. En quinto lugar, y ahora, claro, vamos con argumentos que si somos cristianos deben pesar más con nosotros. Es qué dice la Biblia sobre quien escribió Génesis. Y en quinto lugar, el Nuevo Testamento también considera siempre a Moisés como el autor, no solo de Génesis, sino de los 5 primeros libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento, hablar de los libros de la ley es igual que hablar de los libros de Moisés, porque Moisés se considera siempre el autor de los cinco libros de la ley, incluyendo entre ellos el libro de Génesis. Pero el argumento que dejo para el final, el número 6, a favor de Moisés como autor de Génesis, es la opinión del Señor Jesucristo. Si nos llamamos cristianos, si decimos que Jesús es nuestro Señor, pues deberíamos tener muy en cuenta qué opinaba Él sobre quién fue el autor del libro de Génesis. Y no cabe ninguna duda, lo vamos a ver enseguida, que para Él Moisés fue el que escribió el libro de Génesis. Y os voy a dar tres ejemplos muy rápidamente de este último y más importante de todos los argumentos a favor de Moisés como autor de Génesis. En Marcos 12, 26, leemos estas palabras de Jesús. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Yo sé que esto se refiere no a Génesis, sino al libro de Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés en aquella zarza ardiente, ¿os acordáis? Pero el caso es que Jesús, hablando de Éxodo, dice a sus oyentes, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? O sea, para Jesús, Éxodo fue escrito por Moisés, era el libro de Moisés, pero siempre los cinco libros de la ley se consideraban una unidad. Entonces también podemos dar por hecho que también Jesús consideraba a Moisés el autor de Génesis. Luego si pasamos a Juan 5:46, no hace falta que busquéis estos textos si no queréis. Pero dice Jesús también en Juan 5:46, dice, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, Jesús dice a los judíos, si decís que creéis en Moisés, y era así, pues también creeréis en mí, porque Moisés, dice Jesús, escribió acerca de mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la ley fue escrita por Moisés, y en esa ley de Moisés había profecías mesiánicas acerca del Mesías que iba a venir, acerca de Jesús. Entonces él dice, Moisés escribió acerca de mí. Es un argumento también muy importante. Y el tercer texto también de Juan es Juan 7:22, que dice, también son palabras de Jesús, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Dice, Moisés os dio la circuncisión. Pero la circuncisión no fue dada estrictamente por Moisés. La circuncisión fue dada por el Señor a Abraham en Génesis 17. Pero cuando Jesús dice, Moisés os dio la circuncisión, está diciendo, Moisés fue quien escribió el libro de Génesis, donde viene la institución de la circuncisión en Génesis 17. Moisés fue el autor del libro donde se inicia la circuncisión en tiempos de Abraham. Entonces, también Jesús está diciendo que Moisés había sido el autor de Génesis. Esa es la primera pregunta, sobre quién escribió el libro de Génesis. La segunda pregunta es, ¿cuándo se escribió el libro de Génesis? Si Génesis fue escrito por Moisés, como ya he dicho, ¿cuándo entonces vivió Moisés? Y sobre esto hay dos teorías. A veces las cosas no son tan fáciles como quisiéramos, pero hay dos teorías bastante diferentes sobre cuándo, en qué época vivió Moisés. Básicamente hay una teoría que Moisés vivió en el siglo XV, el siglo XV antes de Cristo. Pero hay otra teoría que Moisés vivió en el siglo XIII, o sea, 200 años después, antes de Cristo. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles en los argumentos a favor y en contra. Ambas teorías tienen sus argumentos. Pero yo os diré que después de haber analizado los argumentos, a mí me ha convencido más la teoría del siglo XV, que Moisés vivió en el siglo XV antes de Cristo. No voy a insistir en este punto. Quizás la otra teoría sea tan válida como la que yo creo, pero estas son las dos teorías que hay. Pero según la teoría, digamos, más temprana, que Moisés vivió en el siglo XV antes de Cristo, Moisés moriría a finales del siglo XV antes de Cristo. Más o menos podemos saber el año más o menos, si fue así. Que sería el año 1406 antes de Cristo, sería el año aproximadamente cuando murió Moisés. Y Moisés escribiría el libro de Génesis durante los 40 años antes de su muerte. Porque parece ser que Moisés escribió los 5 libros que él escribió, de Génesis a Deuteronomio, entre el Éxodo y su propia muerte, evidentemente. Entonces Moisés escribiría Génesis durante los 40 años antes de su muerte, los últimos 40 años de su vida, más o menos desde 1446 y 1406 antes de Cristo. Tercera pregunta. ¿Por qué el título Génesis? ¿Por qué se llama este libro? ¿Por qué lo llamamos este libro Génesis? Y el caso es que el título Génesis no es el título original de este libro. No es el título del libro en lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, o sea, el Antiguo Testamento de la Biblia, no se llama Génesis. ¿Cómo se llama? Se llama En el principio. Y si os dais cuenta, este título son las primeras palabras del libro de Génesis, que esta mañana hemos leído. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y muchas veces los judíos tienen la costumbre de tomar las primeras palabras de cualquier libro para que esas primeras palabras fuesen el título del libro. Otro ejemplo es Levítico, y hay más ejemplos de libros que en su versión original en hebreo, el título consiste precisamente en las primeras palabras del libro. Entonces, en este caso, para los judíos, este libro, Génesis para nosotros, se titulaba En el principio. Es el libro En el principio. Es el libro que habla de lo que pasó en el principio. Y nuestro título en nuestras Biblias, Génesis, viene de muchos siglos después, de un par de siglos antes de Cristo, viene de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta fue la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Todo fue escrito en hebreo, pero después, un par de siglos antes de Cristo, un grupo de personas tradujeron la Biblia hebrea del hebreo al griego. Y eso se llama la Septuaginta. Y fue en esa versión en griego que pusieron por primera vez como título de este libro Génesis, que es una palabra griega, no hebrea. Y esa palabra Génesis, como todos sabemos, significa, entre otras cosas, nacimiento, significa también generación, linaje, origen. Yo quiero subrayar el concepto de origen. La palabra Génesis significa en griego origen. Entonces, aunque no sea el título original del libro para los judíos, el título Génesis es un título muy apropiado para este libro, porque Génesis es el libro por excelencia de los orígenes. Si hay algún libro que habla de los diferentes orígenes, ese libro es Génesis. Por eso el título Génesis es un título muy, muy apropiado. El libro de Génesis habla del origen del universo. Habla del origen de la raza humana, habla del origen del matrimonio, habla del origen incluso del trabajo, habla del origen del pecado, habla del origen del sufrimiento, habla del origen de la salvación y habla también del origen del pueblo de Dios. Es decir, Génesis es un libro lleno de orígenes. y por lo tanto el título Génesis, origen o nacimiento, es un título muy apropiado para Génesis, aunque no sea el título del libro originalmente o según los judíos. Cuarta pregunta. ¿De qué va el libro de Génesis? O sea, ¿cuáles son los temas principales del libro de Génesis? Creo que ya, si habéis leído alguna vez la Biblia, y si habéis empezado por el libro de Génesis, o si habéis estado años en diferentes iglesias, pues no hace falta que yo os diga cuáles son los temas de los que habla el libro de Génesis, pero dejadme que os lo recuerde rápidamente. Los temas principales de Génesis son los siguientes: la creación. Hoy hemos leído las dos lecturas en Génesis 1 sobre la creación del mundo, del universo, por Dios como creador. Eso ocupa los dos primeros capítulos sobre todo. Luego tenemos la caída y sus consecuencias. A partir de Génesis capítulo 3 vemos cómo el ser humano cae en el pecado, en la desobediencia a Dios, y empezamos a ver todas las consecuencias que van saliendo de esa trágica caída del ser humano en el pecado. No solo son expulsados Adán y Eva del Edén, en el siguiente capítulo su hijo Caín mata a su hermano Abel, y empieza a ver todo tipo de consecuencias de esa caída que se nos narra en Génesis capítulo 3. Entonces, este es el segundo tema principal de Génesis: después de la creación, la caída y todas sus consecuencias, con las cuales nosotros hoy, tantos siglos después, seguimos viviendo con las consecuencias. Todo tipo de sufrimiento, todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, tiene su origen en la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Pero en tercer lugar, como otro tema principal de Génesis, quizás un tema más sorprendente, es el tema del Evangelio. Seguramente todos hubiéramos asociado la creación y la caída con Génesis, pero quizás no tanto el Evangelio. Pero una de las cosas que yo quiero subrayar, no solamente esta mañana, sino en esta serie de predicaciones en el libro de Génesis, es el hecho de que también Génesis es un libro que nos habla del Evangelio. El Evangelio está directa o indirectamente en todos los libros de la Biblia. El Evangelio es el tema de toda la Biblia. El mensaje de salvación para los pecadores es el tema principal de cualquier pasaje de la Biblia. Y yo espero ayudaros a ver mucho del Evangelio en el libro de Génesis. Pero a partir de Génesis 3.15, cuando Adán y Eva han caído en esa desobediencia al Señor, han pecado, y el Señor se enfrenta con ellos, pero casi lo primero que hace el Señor es predicarles el Evangelio. Es curioso que, bueno, esto lo veremos más adelante, pero el Señor predica el Evangelio. Es la primera predicación del Evangelio en toda la Biblia y en toda la historia. Y quien lo predica no es un hombre, es Dios quien lo predica, pero no se dirige a Adán y Eva directamente. Se dirige a la serpiente y detrás de la serpiente a Satanás, y a través de eso Dios predica la buena noticia del Evangelio. Dice: la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente, o de la simiente de la serpiente. Es el primer anuncio de la buena noticia del Evangelio en toda la historia y toda la Biblia, y lo hace Dios mismo. Él predica el Evangelio, y a partir de ahí Dios va dando pinceladas, indicios acerca de Cristo, acerca del Salvador, y en toda la Biblia a partir de ahí se nos predica el mensaje del Evangelio. Es decir, me gustaría animaros a nunca perder de vista, cuando pensáis en Génesis, si ahora estáis leyendo Génesis porque estáis leyendo la Biblia en un año o lo que sea, pero nunca perdamos de vista que uno de los temas más importantes del libro de Génesis no es otro que el tema del Evangelio. Como veremos después, ese anuncio del Evangelio en Génesis 3:15, en un contexto de pecado y de juicio y de expulsión del huerto de Edén, etcétera, etcétera, pero es el comienzo de la buena noticia acerca de Cristo. Cuando Dios viste a Adán y a Eva de pieles, nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde salieron esas pieles? Y la respuesta más probable es que Dios matara un animal, y también esa muerte de ese animal y el hecho de vestir a Adán y a Eva con las pieles de ese animal apunta al Señor Jesucristo como culminación de todos los animales sacrificados durante todos los siglos antes de su venida. O cuando vemos la historia de Noé, aunque es una historia de juicio y de un diluvio que mata a casi toda la gente, pero Dios salva a Noé y a su familia. En medio del juicio hay salvación, y Dios salva a Lot de Sodoma. Y tenemos la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22, cuando Abraham está a punto de matar a su hijo Isaac, y el ángel de Jehová interviene y no permite que Abraham lo haga. También esto simboliza a Cristo, que vendría, y él no sería perdonado como Isaac. Cristo moriría por los pecadores. Es decir, todo el libro de Génesis contiene preciosas alusiones y referencias al mensaje del Evangelio en Cristo. Es importante. Otro tema es Noé y el gran diluvio, Génesis 6, 7 y 8. Luego tenemos la Torre de Babel. Pero la mayor parte de Génesis habla de las vidas de unos personajes que se conocen como los patriarcas. Es decir, a partir de Génesis 12, empieza la historia de Abraham, y después la historia de su hijo Isaac, y después su hijo Jacob, después Jacob y sus 12 hijos. Es decir, a partir de Génesis 12 hasta el final del libro, el tema principal es la historia de una familia, la familia de Abraham. Abraham hasta la cuarta generación, Abraham, Isaac, Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob, y especialmente José. Es curioso que un 25% de Génesis, un 25% se dedica a José, a la historia de José, que ocupa 13 de los últimos 14 capítulos del libro, y son acerca de José, el bisnieto de Abraham. Entonces, la mayor parte de Génesis trata el tema de cómo Dios trabaja con una familia en particular, empezando con Abraham y hasta José, y a partir de entonces también. En quinto lugar, como quinta pregunta, ¿cómo está dividido el libro de Génesis? Voy a decir dos cosas brevemente. Primero, los expertos dividen el libro de Génesis en dos grandes bloques. Casi ya lo he dicho. El primer gran bloque son los primeros 11 capítulos, que sería la historia primitiva del mundo. Y luego del 12 al 50 sería la historia de los patriarcas. Pero en segundo lugar, sobre este punto, os quiero enseñar una cosa que puede ser que no todos hayáis visto antes sobre el libro de Génesis. Y no digo como un mago sacando el conejo de... Pero es que Moisés, el autor de Génesis, él divide Génesis, su libro, en 10 secciones. Y lo hace de una manera interesante, pero que nosotros no siempre nos hemos dado cuenta de lo que Moisés estaba haciendo. Pero si ahora sí queréis seguirme, acompañarme, si tenéis una Biblia, sea en papel o en tu móvil o como sea, y ahora os quiero enseñar un poco cómo Moisés dividió su propio libro de Génesis en 10 secciones, y lo hace de una manera muy clara, si tenemos ojos para verlo, ¿no? Primero, en Génesis 2:4, vamos a ver aquí una serie de frases que se van repitiendo. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, etc. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Y esta frase la usa Moisés para indicar que esta es una sección del libro que él está escribiendo, empezando con el origen de los cielos y la tierra. Luego si pasamos a Génesis 5:1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y con esta frase Moisés está diciendo, ahora voy a pasar a otra sección, desde Adán en adelante. Es la segunda sección principal del libro. Luego si pasamos a Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Veis cómo estas frases son muy parecidas? El origen de los cielos y la tierra, las generaciones de Adán, ahora las generaciones de Noé. Moisés diciendo, cuidado, ahora estoy pasando a otra parte del libro, Noé y el diluvio, etcétera. Luego Génesis 10:1, después del diluvio, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Después del diluvio, Moisés dice, atención, ahora voy a empezar otra sección de mi libro, que es sobre qué pasó después del diluvio con los hijos y los nietos, los descendientes de Noé, después del diluvio. Luego en Génesis 11, versículo 10, dice, estas son las generaciones de Sem. Espero no aburriros con estos textos, pero quiero que veáis estas frases muy, muy parecidas, que van dividiendo Génesis, para que veamos en qué secciones está dividido el libro por el mismo Moisés, ¿no? En Génesis 11:27, estas son las generaciones de Taré. Taré es el padre de Abraham. Ahí empieza la sección acerca de Abraham con su padre Taré. Y Moisés lo dice, estas son las generaciones. Ahora voy a hablar del padre de Abraham y de Abraham. Luego pasamos a Génesis 11:27, ya lo hemos visto, entonces 25:12. Saltamos a Génesis 25:12. Dice, estos son los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham físicamente, pero al no ser hijo de Sara, sino de Agar, pues no cuenta como el hijo de la promesa. Pero ahora se va a hablar un poco de Ismael y de su familia, ¿no? Luego, Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac. A partir de ahí, se va a hablar sobre Isaac y esa etapa de la historia cuando Isaac es el patriarca protagonista en esa parte de la historia. Génesis 36:1, lo mismo con Esaú. 36:1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y finalmente, en Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y a partir de Génesis 37:2, Moisés va a hablar sobre Jacob y sus hijos, y con el énfasis en uno de sus hijos, que es José. Es decir, Moisés, si nos fijamos en esta forma de escribir de Moisés, podemos discernir las divisiones naturales en las cuales se puede dividir el libro de Génesis, porque Moisés nos ha dejado estos indicios de que es así como tenemos que entender lo que él pretendió con esta división del libro de Génesis. Pregunta número 6, ya solo quedan dos. ¿Qué tipo de libro es Génesis? ¿Es un libro histórico o es un libro poético? Hay quienes dicen que Génesis es un libro poético, pero a veces lo dicen para que no tengamos que interpretarlo literalmente. Esto es muy sutil, es como es una buena excusa para creer en las diferentes teorías, porque no es una sola teoría de la evolución. Hay muchas versiones del darwinianismo, el neodarwinianismo, hay un montón de teorías diferentes sobre la evolución. Pero para que podamos creer en la evolución y no tanto en la Biblia, solución. No, la Biblia, Génesis, no es un libro histórico, es un libro poético. Pues yo creo que no. Yo creo que Génesis tiene toda la pinta de ser un libro histórico, no un libro poético. Y os voy a dar tres sencillas razones o argumentos. Primero, la mayor parte del lenguaje de Génesis es claramente lenguaje narrativo normal. Con esto me refiero al lenguaje de cualquier libro de historia sobre una biografía de alguien o una guerra con sus diferentes batallas. Es decir, cuando escribimos historia y describimos personajes, acontecimientos, usamos el lenguaje narrativo, lenguaje normal para describir acontecimientos, etcétera, etcétera. Pues ese es el lenguaje típico de Génesis. No es un lenguaje poético, es un lenguaje típicamente narrativo. Podemos comparar el lenguaje de Génesis con el lenguaje de primero de Samuel o con el lenguaje de los evangelios o de Hechos de los Apóstoles, y vamos a encontrar que todos esos libros tienen el mismo tipo de lenguaje, que es alguien contándonos cosas que pasaron, personas que vivieron, que hicieron tal y cual cosa. Es un lenguaje histórico, narrativo, normal, sin más. Entonces, para que alguien nos diga, no, pero Génesis es pura poesía, no es historia. Esa persona nos tiene que demostrar con argumentos que el lenguaje de Génesis es realmente lenguaje poético. Pero es que no hay evidencias a favor de eso. Lo que sí hay en Génesis, hay algunos versículos que vienen en forma de poesía. Algunos versículos. Pero eso es como un 2% del libro de Génesis, pero no un porcentaje más importante que eso. Y el segundo argumento, sabemos cómo es la poesía hebrea. La poesía hebrea se conoce. ¿Habéis leído alguna vez el libro de Salmos? Pues eso es poesía. ¿Veis alguna diferencia entre Génesis y el libro de Salmos? Sí, ¿verdad? Porque son dos tipos de lenguaje muy distintos. Proverbios, Cantar los Cantares, Eclesiastés, esos son libros puramente de poesía hebrea, y además se nota en nuestra Biblia cuando lo leemos. Pero Génesis no es así. Génesis no tiene las características propias de la poesía hebrea. Lo que tiene es el lenguaje típico de la narración histórica hebrea o de cualquier otra cultura. Pero un argumento que me parece importante es, si otra vez volvemos a Jesucristo. Porque claro, Génesis era parte de la Biblia que usaba Jesús. O sea, Jesús tenía su Biblia, pero su Biblia era la Biblia hebrea, la Biblia judía, el Antiguo Testamento, pero él conocía esa Biblia y la usaba. Y la cita una y otra vez. Y Jesús cita muchas veces del libro de Génesis, pero nunca Jesús da la impresión de que esté citando poesía. Él siempre habla como si lo que él va citando de Génesis fuera pura historia, no poesía. Por ejemplo, Jesús habla en Mateo 19, cuando habla del matrimonio, habla de la institución del matrimonio en Génesis 2, 24, y él lo cita, dice, no fue así desde el principio, y cita lo de Génesis 2. ¿Como poesía? No, como historia. Jesús habla de Noé y del diluvio. ¿Como poesía? No, como historia. Jesús habla de Abraham y de los demás patriarcas. Habla de Lot y de su mujer. Dice, acordaos de la mujer de Lot. No como si fuera poesía, una leyenda, un cuento, como si fuera pura historia. Jesús habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús habla de un montón de cosas de Génesis y en ningún momento está diciendo, no, pero eso es poesía, cuidado, es poesía. No, él lo cita como historia, no como poesía. Entonces, ¿Jesús tenía razón o no tenía razón cuando él pensaba y él hablaba como si Génesis, lejos de ser un libro de poesía, fuera un libro histórico? Yo creo que Jesús tenía razón. Él sabía lo que era Génesis y él lo trata siempre como libro de historia, no como un libro como los Salmos de poesía. La última pregunta de las siete es, ¿por qué es tan importante el libro de Génesis? ¿Génesis es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, es palabra de Dios, pero también es palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia son palabra de Dios. Pero, ¿por qué es el libro de Génesis un libro especialmente importante? Y os voy a contestar esta pregunta dándoos siete razones. Voy a intentar ser lo más breve que pueda para daros estos siete puntos. Pero esto es importante porque no quiero que os quedéis hoy solo con la idea de que, bueno, Moisés lo escribió más o menos por el año 1400 antes de Cristo. El tema es la creación y la caída y Abraham y sus descendientes y poco más y tal. Pero yo quiero que nos quedemos con lo muy importante que es Génesis para ti, para mí, para nuestras vidas y como iglesia. Génesis es un libro importante y no solo posee el primer libro de la Biblia. ¿Pero por qué? Vamos con la primera razón. Génesis es importante porque nos enseña quién es Dios y cómo es Dios. Esto es importante. Hemos leído la historia de la creación del universo. Eso lo hizo Dios, nuestro Dios. ¿Veis el poder de Dios? El poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios en su creación. Pero vemos también en Génesis que Dios es un Dios santo. No solamente un Dios tan poderoso que lo es, Dios es un Dios santo. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios no puede ser indiferente, no pasa nada. Los tiene que echar del huerto. Y trae juicio sobre ellos y sobre el planeta. Y cuando en tiempos de Noé toda la gente se había corrompido, hay unas frases en Génesis 6 que son impresionantes sobre la maldad que había, no solamente en el mundo, pero la maldad que había en las personas. Y Dios tiene que mandar un terrible diluvio. Y tiene que acabar con la vida de casi todos los seres humanos y de casi todos los seres vivos también. Y nosotros nos fijamos porque somos pecadores y no podemos ver las cosas desde la perspectiva de un Dios santo. Vemos las cosas desde la perspectiva de pecadores también nosotros y cuestionamos la justicia de Dios. ¿Y por qué Dios tuvo que hacer eso? Pero lo que tenemos que intentar captar es la santidad del ser de Dios. A Dios no le da igual el pecado, no le da igual la maldad humana, no le da igual la corrupción, no solamente la corrupción de estos que están siendo juzgados, porque es fácil hablar de otros, pero ¿y la corrupción que hay en mí y en ti? ¿O es que no hay nada de corrupción en nuestros corazones? Claro que lo hay. Y Génesis nos presenta a un Dios muy santo. Un Dios que deberíamos temer con un temor santo también. Pero Génesis también nos presenta a un Dios de inmensa misericordia, de inmenso amor. Si Dios solo fuera santo y nada más, un Dios que se indignara cada vez que alguien se deslizara en cualquier pecado, sería terrible para nosotros. Pero el Dios santo y poderoso, el Creador, es también el Dios que salva al pecador, que nos salva a nosotros. Y no es solamente en el Nuevo Testamento cuando viene Jesús y muere en la cruz por nosotros. Dios es un Dios que salva a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia humana. Dios fue salvando a Noé y a Abraham, incluso a Adán y Eva. En mi opinión, Adán y Eva fueron salvados por la gracia de Dios. Y las pieles simbolizaban la salvación que Dios en su misericordia les había dado a pesar de su caída en el pecado. Podría decir mucho más sobre este punto, pero os dais cuenta de lo importante que es. Génesis es importante porque Génesis nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Pero también, en segundo lugar, Génesis nos dice, ¿verdad?, quién es el ser humano y cómo es el ser humano. Fuimos creados, fijaos, a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, hombre y mujer, creados a imagen y semejanza. En eso está la dignidad del ser humano. El ser humano, tenemos una dignidad, no quiero que se enfaden los amantes de los animales, pero lo siento, pero es bueno que amemos a los animales, pero no nos confundamos. Dios hizo algo muy especial cuando creó a Adán y a Eva. Porque los animales no fueron creados a imagen de Dios, pero el hombre y la mujer sí. Y en eso está la tremenda dignidad que tiene todo ser humano. Sabemos que somos pecadores, que desde la caída ya no somos lo que éramos al principio cuando fuimos creados por Dios. Y es verdad, pero seguimos siendo portadores de la imagen de nuestro Creador, el hombre y la mujer. Y esa es la base de cómo deberíamos tratarnos como seres humanos, por la dignidad que Dios nos dio cuando nos creó. Pero esa dignidad se quedó estropeada en un sentido por la caída, porque el ser humano no es solamente un ser creado maravillosamente a imagen y semejanza de Dios, el ser humano tristemente es el que cayó en el pecado en el Edén a través de Eva y Adán. Y no hace falta que yo os diga que llevamos también nosotros en nuestra carne y llevamos dentro de nosotros las evidencias en abundancia de nuestra caída y de nuestra trágica pecaminosidad delante de Dios. Todo lo malo que hay en el mundo, en un sentido, viene de ahí. No estoy excusando a nadie, no estoy quitando las complicaciones que hay en este tema, es un tema muy complicado, pero en un sentido, si Adán y Eva no hubieran caído, no hubiera habido todo lo malo que hay ahora en nuestras vidas y en el mundo. Todo viene de ahí, directa o indirectamente. Y Génesis nos muestra al ser humano tal como es, creado a imagen de Dios, pero también caído en lo más profundo del pecado. El libro de Génesis, en tercer lugar, es importante, y voy a correr un poco más, porque sienta las bases de la vida humana. El hombre y la mujer, como ya hemos visto, el matrimonio y la familia, el trabajo y el cuidado del planeta, la vida en comunidad, los pueblos y las ciudades. Es decir, Génesis sienta las bases de todo lo que es la vida humana. Todo, en un sentido, se remonta a los orígenes del libro de Génesis. En cuarto lugar, el libro de Génesis es importante porque nos introduce a la idea del pueblo de Dios. Dios no solo salva a personas individuales. Dios llama a Abraham para formar desde él y desde sus hijos y sus nietos un pueblo de Dios. Y Abraham tiene descendientes físicos, que son los judíos. Y Abraham tiene descendientes espirituales, que somos los gentiles, que somos creyentes. Abraham tiene esos dos grandes pueblos que salieron de su cuerpo, porque siempre fue la intención de Dios sacar de Abraham un pueblo para la gloria de Dios. Y a partir de Génesis vemos que Dios no solo se interesa por el individuo y por el matrimonio y por la familia, por esa unidad pequeñita de la sociedad. Dios se preocupa y se interesa por tener un pueblo que le adore, un pueblo que sea luz a las naciones, un pueblo que pueda anunciar su mensaje al resto de los habitantes del mundo. En quinto lugar, Génesis es importante porque nos da la mala noticia del pecado y en sexto lugar porque nos da la buena noticia del Evangelio. Estos son los dos grandes temas de toda la Biblia, pecado y salvación, caída pero esperanza, juicio pero también misericordia. Son las dos grandes caras de la moneda de la Biblia y de la historia, del plan de Dios. Y es Génesis el primer libro en presentarnos al ser humano en toda su perdición como pecador, pero también la esperanza, desde el primer momento, la esperanza de una salvación en un Mesías, en un Salvador que iba a venir para dar su vida por nosotros. Y es Génesis donde primero encontramos tanto la mala noticia como la buena. Y el libro de Génesis es importante, en séptimo lugar, porque prepara el camino del Señor, como también lo hizo Juan el Bautista, en otro sentido. Pero el libro de Génesis es una preparación para la venida del Salvador. Como ya he dicho, la simiente de la mujer de Génesis 3:15 no es otro que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Las pieles con las que Dios mismo vistió a Adán y a Eva después de la caída, sin duda apuntan simbólicamente al sacrificio del Cordero de Dios en una cruz por pecadores como nosotros. El arco iris, ¿os acordáis? Después del diluvio, Dios pone en el firmamento un arco iris. ¿Y el arco iris de qué nos habla? Nos habla de la misericordia de Dios. Dice, nunca más destruiré toda carne con las aguas de un diluvio, nunca más. ¿Y cómo lo sabemos? Cada vez que sale el arco iris, y no hace falta que lo veamos para creerlo, pero cada vez que sale el arco iris en el cielo, nos tiene que recordar la promesa de pura misericordia de Dios, de a pesar de nuestra pecaminosidad y todo lo demás, Dios nunca más va a hacer lo que hizo entonces con el diluvio, porque es un Dios de misericordia. El arco iris nos habla de Jesús, porque es gracias a Él que Dios puede ser misericordioso con nosotros. Isaac, el único hijo de la promesa de Abraham, no tuvo que morir en el monte de Moriah, porque murió un carnero en su lugar. Pero cuando Dios Padre quiso enviar a su unigénito Hijo al mundo, no hubo nadie para sustituirle a Él, para que Él no tuviera que morir. Él sí que recibió la muerte, los clavos en sus miembros, por amor a nosotros, porque Él es el cumplimiento de todo el simbolismo en Isaac y en los sacrificios más tarde, etcétera, etcétera. Y hasta José, os he dicho antes que una cuarta parte de Génesis tiene que ver con José, uno de los 12 hijos, además uno de los hijos menores, no de los más importantes, no un Rubén o un Simeón o un Leví, un Judá, sino que José, uno de los más pequeñitos de los hijos de Jacob, es el protagonista de una cuarta parte de Génesis, y es porque José es un ejemplo de Cristo. José, llevado injustamente a Egipto como esclavo, como un nadie, pero a través de José, ¿qué pasa? Dios trae salvación a su pueblo hambriento. Y José es una figura que apunta a Jesús. Es un tipo de Cristo. Hay un simbolismo en Génesis que apunta a nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Voy terminando. Si Génesis fue escrito por Moisés, sería escrito entonces por aquella generación de israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo. Entonces, ¿qué quiso Moisés transmitirles a ellos, a los primeros lectores, los primeros oyentes del libro de Génesis, aquella generación que salió de Egipto con Moisés, la generación de los 40 años caminando por el desierto hacia la tierra prometida de Canaán? Yo creo que lo que Moisés quería decirles a ellos es lo que el Señor quiere decir a nosotros a través de Génesis. Que reconozcamos a Dios como el gran Creador y que le adoremos. Que entendamos que somos pecadores viviendo en un mundo maravilloso pero caído. Que nos llene de esperanza el saber que Dios nos ha dado la solución definitiva en la persona de su Hijo. Que vivamos como los que han sido redimidos de la esclavitud y que ahora forman parte del pueblo de Dios. Que nuestro viaje por el desierto de este mundo hacia nuestra tierra prometida, confiemos en el Señor y le obedezcamos. Que nunca olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, que vivamos a la luz de su misericordia y de su gracia, de su gran amor por nosotros. Que seamos luz y sal en la comunidad donde el Señor nos ha puesto, un testimonio al mundo. Ojalá que nuestro viaje por el libro de Génesis, si el Señor lo permite, sea como si fuera un nuevo comienzo de nuestra relación con el Señor.